Vamos a meternos ya en una de las causas urgentes que tenemos para el día de hoy, para hablar de algo que va a suceder mañana, pero que tiene mucha historia, y que es un acto simbólico, un acto de reparación a víctimas de femicidios, a dos víctimas, a Florencia Albornoz y a Analía Arós, mujeres asesinadas por sus exparejas, que hicieron todo el camino que correspondía, ¿no? De denunciar, de tener perimetral y demás, y así todos fueron asesinadas. Un estudio legal y una asociación civil, bueno, promovieron una búsqueda de lograr justicia y reparación, y lo consiguieron, y esto es lo que se va a efectivizar mañana. Para conocer un poco de detalle el proceso y la historia de esta reparación, estamos en contacto con Mario Candia Falcón, que es abogado y socio fundador de Justicia y Reparación. Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. No me está escuchando. Bueno, le comentamos a nuestra audiencia que estamos con este acto de reparación que se va a realizar mañana. No sé si podemos ir un poquito a la historia de cómo llegan ustedes cómo se llega a este momento, ¿no?
Mira, la génesis un poco es así. Mira, nosotros trabajamos en una ONG, somos fundadores de una ONG que se llama Justicia y Reparación. Esta ONG, ¿cierto?, que trabaja temática de derechos humanos, tiene distintas oficinas, ¿cierto?, en el Cono Sur, en Perú, en Argentina, en Chile. Por ejemplo, nuestra oficina lleva los casos de esterilizaciones forzadas, gran parte de ellos, ¿cierto?, en Naciones Unidas, en un comité en CEDAW, las que fueron esterilizadas a la fuerza, más de 200.000 mujeres, como práctica de Estado durante la dictadura de Fujimori, por ejemplo. En ese sentido, nosotros trabajamos temáticas de violencia de género en Argentina como violencia obstétrica y casos de femicidio donde existen denuncias previas. Cuando hablo de denuncias previas es cuando las víctimas se acercaron a las policías, se acercaron a funcionarios públicos y el Estado, en todas sus versiones, desde los jueces hasta quien recibió la denuncia, no otorgaron la debida protección y supervisión, ¿cierto?, a estas mujeres que se acercaron, ¿no?, a estas compañeras. Y finalmente termina, ¿cierto?, en manos de un femicida, ¿no? En ese sentido, nosotros preparamos dos casos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, durante la pandemia, casi comenzando el año 2000, ingresamos dos comunicaciones en Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, dos casos, el de Florencia Albornoz y el de Analía Arós, ¿ya? En esos dos casos existían denuncias previas, y también existía una detención de un expediente por más de 10 años, por parte del Poder Judicial. Bueno, nosotros seguimos litigando y finalmente después de dos años el Estado, a través del Ejecutivo, decide acogerse a una herramienta jurídica que se llama Acuerdo de Solución Amistosa, obviamente que este está impulsado por el mismo Comité de las Naciones Unidas, y en virtud de aquello nos sentamos a conversar y se va a materializar un acuerdo mañana, acuerdo que comienza con la disputa pública, ¿cierto?, por parte del Ejecutivo a las familiares, a las víctimas indirectas que van a participar de ese acto. No hay que olvidar que acá solamente no hay víctimas directas, sino que también indirectas. Están las madres, ¿cierto?, las hermanas, los hijos, las hijas, ¿no? Entonces, obviamente que mañana es un acto que es muy simbólico, ¿no? El Estado comienza pidiendo disculpas y luego se compromete a la capacitación de más de 20.000 efectivos policiales en temática, ¿cierto?, de violencia de género. Entonces, es un hecho, a través de un hecho concreto de dos lamentables femicidios, estamos tratando de impulsar políticas públicas que vengan a prevenir los femicidios, ¿no? Porque las leyes hoy por hoy trabajan a posteriori, claro, más que a priori, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No hay que desconocer que en nuestro continente, lamentablemente, cada 24 horas, un poco menos, está falleciendo una mujer producto de un femicidio, o un feminicidio, como lo llaman ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y estos casos llevan un poco, ¿cierto?, a correr la cerca, a visibilizar los casos, a traer un poco de esperanza a esas familias que están en la misma situación. Porque cuando uno le ocurre algo así, espera que en su jurisdicción nacional el Estado, bueno, si primero yo denuncio, me proteja. Si no me protege el Estado y producto de aquello fallece una persona, bueno, que el Estado, a través del Poder Judicial, sea capaz de solucionar el problema. Cuando finalmente pasan 10 años y todavía no tengo ninguna solución, obviamente que me obliga a recurrir a jurisdicción internacional. pero no todas las familias pueden hacerlo, porque no tienen los medios necesarios, porque no tienen la información necesaria, y obviamente quedan en desamparo, ¿no? Hay niños, ¿cierto? Niñas, adolescentes, que de alguna u otra manera requieren que el Estado pueda repararlo de manera integral. Cuando uno busca reparación en derechos humanos, va más allá de la simple indemnización. Ya son reparaciones integrales. Y esa parte, en principio, por pedir disculpas públicas, ¿no? Y en ese sentido también yo tengo que reconocer que no todos los estados a través han empujado aquello y ahí sí, ahí estamos. ¿Me escuchas?
Perfectamente.
¿Sí?
Sí. Ahora
eso,
sí.
Eso básicamente, la última idea era reconocer siempre que el Ejecutivo en este caso ha tenido una sensibilidad especial a través de la Secretaría de Derechos Humanos y estamos materializando este acuerdo de solución amistosa en un lugar tan significativo como es la ex-EMA, ¿no? Uh-huh. Eso.
Cuénteme un poco, Mario, cómo nace, algo anticipó antes, pero si lo podemos ampliar un poquito, cómo nace justicia y reparación, ¿no? Y cómo ustedes llegan a las familias de estas dos víctimas, porque usted lo decía bien, es muy difícil conseguir una reparación para la gran mayoría de las mujeres. Es inédito que haya dos que lleguen a una reparación, ¿verdad? Entonces, un poco primero saber cómo es que nace esta fundación y cómo llegan estas dos víctimas hacia ustedes.
Sí, mire, este colectivo, en verdad, mire, esta idea, porque la oficina ya existía, estábamos trabajando en otras temáticas, en Colombia, con aborto forzado, trabajando otras temáticas, y bueno, nosotros realizamos una maestría en Estados Unidos, Washington, en la American University, con un socio mío, también fundador, y nos dimos cuenta de que efectivamente existía sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en contra de algunos países como Austria, Hungría, en la cual se condenaban a estos estados cuando existía alguna denuncia previa por parte de las víctimas y que no se les entregó la debida protección. Y nosotros lo que hicimos ahora, lo que estamos haciendo es homologar aquello en nuestro continente. Uh-huh. Eso entonces lo que nosotros realizamos un poco, ¿no? Homologamos lo que ya estaba en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo trajimos, ¿cierto?, a nuestro sistema universal que nos permite, ¿cierto?, llevar casos a estos comités de Naciones Unidas, porque hay tratados internacionales firmados por nuestros países, hay protocolos facultativos que nos permiten llevar casos y también podríamos llevarlo incluso al sistema interamericano. Pero el sistema interamericano también ahí hay una crítica importante. Falta celeridad, falta, ¿cierto?, rapidez. Entonces, creíamos nosotros que, bueno, había que innovar. Y la innovación es llevar estos casos a un comité, ¿cierto?, de Naciones Unidas, primera vez. Y podemos decir que, en verdad, los resultados fueron muy positivos dentro, ¿cierto?, de lo que significa llevar un caso como este, ¿no? Uh-huh. Los plazos, 2 años, llegar a un acuerdo de solución amistosa para esos hijos e hijas, ¿cierto?, de las víctimas, creemos que es muy positivo, ¿no? Eso.
Bien. ¿Cuál es? Yo le preguntaba un poco cómo había llegado estas dos familias a ustedes.
Sí. Mire, nosotros nos contactamos con distintos colectivos civiles, ¿no?, en distintos países, y acá trabajamos de la mano, muy de la mano, con un colectivo que se llama Atravesados por el Femicidio, ¿no? Uh-huh. Que son familiares víctimas, que perdieron una hija, un familiar, y bueno, y ellos han trabajado con nosotros a la par ya hace más de 2-3 años, con la familia, buscando estos casos que califiquen de alguna u otra forma, con nuestra fórmula, por así decirlo, y estamos llevando los casos, porque hay otros casos presentados ya también en los comités, ¿no? Eso es. Pero uh-huh. Sin ese colectivo, atravesado por el femicidio, por su presidenta, por Marcela, sin duda alguna no podríamos nosotros avanzar en nada, ¿no? Eso.
Bien. Le hago la última, y dijo ya usted que están trabajando en otros casos, algunos argentinos, ¿están trabajando en casos argentinos?
Sí, nosotros estamos trabajando esta temática y también otras como violencia obstétrica, uh-huh. Y esperamos tener pronto resultados positivos también para las víctimas en este país, ¿no?
Bien. Es alentador para ustedes, ¿no? Me imagino que se haya llegado a una solución amistosa, como usted mencionaba, con el Estado argentino, ¿no? Acelera un poco los tiempos, que ya están muy demorados, bueno, y es un aliciente, ¿no?
Sí, o sea, lo personal, déjeme decirle que, bueno, que este trabajo es muy desgastante, porque no existen mucha gente que ayude o apoye a materializar el llevar causas afuera, porque tiene un costo importante. Entonces, lo tengo que decir porque es un trabajo y un sacrificio que hacemos nosotros, porque cada caso que cerramos se reinvierte en la misma ONG, ¿ya? O sea, hay que tomar decisiones. Muchas veces uno dice, oye, pero hay cuestiones personales también, aquí, allá, tiempo, otras cosas, y siempre no hemos perdido el norte, siempre hemos puesto a las víctimas siempre por delante, hemos tratado de colaborar lo que más hemos podido, y el hecho de ver que eso da fruto después de 2-3 años, obviamente que es un aliciente muy importante para nosotros y nos motiva mucho más a seguir trabajando duro, ¿no? Eso.
Bien. Mario, le agradezco muchísimo esta comunicación con Radio Nacional Santa Fe en Argentina y bueno, mañana estaremos atentas y atentos a lo que suceda allí, en ese lugar también, lo decía usted, ¿no? Tan simbólico como es la ex ESMA, donde se va a pedir disculpas y empezar un camino de reparación para las familias de Florencia Albornoz y Analía Aros. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a usted y mis mejores para bien.
Hasta pronto. Desde Chile, Mario Candia Falcón, abogado, socio fundador de Justicia y Reparación, estudio legal, una asociación civil. Bueno, escuchábamos un poco los objetivos. Quiero un segundito nada más detenerme en contarte quiénes eran Florencia Albornoz y Analía Aros. Florencia tenía 22 años y dos hijos chiquitos cuando fue asesinada en 2010 por su expareja y agente de la policía bonaerense Miguel Ángel Mazó, que usó su arma reglamentaria para quitarle la vida, a pesar de que existía una restricción perimetral. Fue condenado Mazó, pero su familia buscaba una acción civil, inició una acción civil para... Por todos los antecedentes que había, ¿no? Analía Aros, de 36 años, fue asesinada en 2017 en Mar del Plata, 2 días después de que ella radicara una denuncia en la comisaría de la mujer y la familia. Los agentes policiales en ese momento le dijeron que la restricción de acercamiento iba a demorar 72 horas, la perimetral nunca llegó porque ella fue asesinada 48 horas después. El asesino también fue condenado, pero es evidente, sigue pasando hoy, que todas las alertas ni siquiera funcionaron.